Y para ponerte de buenas, si tienes suficiente fe en tus dones, atributos y capacidades, si perseveras con paciencia y disciplina, si laboras con entusiasmo y perseverancia, podrás lograrlo, podrás hacerlo realidad. Encamínate hacia tu objetivo con la certeza de que puedes lograrlo. No te amargas y ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz. Concesionario General Motors presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Hoy es viernes y me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Y no cabe duda que la actitud es primordial en la vida. El día de hoy me gustaría compartir contigo, con cada uno de ustedes, aquellas actitudes, algunas, que van a rejuvenecernos, sentirte emocionalmente joven, no importando la edad que tienes. Y también voy a compartir contigo otras actitudes que envejecen, no importando la edad que tengas. Puede ser un joven y estar envejeciendo, o puede ser una persona ya mayor y tener actitudes que te hacen sentir emocionalmente joven. Ahí les van, ¿sí?, algunas que todos las podemos hacer, no cuestan y son fáciles de llevar a cabo para sentirte mucho más joven. Por ahí dicen que es el botox del alma para nosotras las mujeres, es algo que llega directamente al alma. La primera de ellas es ser un hombre, una mujer alegre. Sonreír rejuvenece, ¿por qué? Porque se activan todos los músculos del rostro. También bailar, cantar, tener sentido del humor, jugar con niños, son actividades que reflejan una personalidad entusiasta que sabe gozar, que no le importa el qué dirán y que no ha perdido la espontaneidad secuestrada por los años. Dale espacio en tu vida a que disfrutes todo lo que haces. Perdonar es la segunda actitud. No cargar con las ofensas de las cuales podemos haber sido objeto aligera muchísimo nuestra existencia y limpia el corazón. Es un hecho, a quien sabe perdonar, que se ejercita la tolerancia, cede, comprende que todos podemos cometer errores y prefiere dar espacio a la paz sobre el rencor, ya que esta puede convertirse en una inmensa bola de nieve, decíamos así, como un costal que traes cargando que te pesa. Nuestras relaciones, afectos, ¿sí?, tenemos que dejarlos atrás, saber perdonar, ¿sí?, y luego no convertirnos en personas cerradas, amargadas y viejos de corazón. Una tercera actitud que nos va a hacer sentir mucho más joven es ser optimista. A esperar que las cosas vayan bien a pesar de los contratiempos no es sencillo, pero cultivar esta actitud nos lleva a ver el mundo como un espacio de oportunidades. Ustedes recordarán esta gran película de Forrest Gump hace algunos años. ¿Qué decía? Decía, la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes cuál te va a tocar, y es alentador conservar la ilusión y la esperanza. De hecho, les voy a platicar que la personalidad podría incidir en los sistemas nerviosos, en el inmune y en el hormonal, hasta modificar el riesgo de sufrir problemas de salud. Fíjense muy bien, o sea, ahí va a tener que ver mucho con nuestra salud. Cuarta actitud, ser sociable. Existe una gran relación entre la variedad de contactos sociales e intereses de una persona y su capacidad para mantenerse joven emocionalmente. ¿A qué te invito? A fortalecer tus redes de relación, alimentar tus afectos, porque son medios para compartir experiencias enriquecedoras sin preocuparte por el paso del tiempo. Que además, les voy a decir algo muy sincero, pues es algo que compartes con tus pares, con tus amigos, con tu gente, todos vamos envejeciendo. Las amistades significativas están contigo en la diversión, sacan lo mejor de ti, pero también te rescatan en los momentos difíciles y de crisis. Y la última, la quinta actitud que nos va a ayudar a sentirnos mucho más jóvenes es ponerse en el lugar del otro, la famosa empatía. ¿Sí? Eso es algo que hace unos meses, fíjense, le preguntaron a Sofía Loren, bueno, que todo el mundo la conoce, esta gran mujer, ¿qué veía ella cuando se miraba al espejo? Y con infinita sencillez y sinceridad, quien aún es considerada un ícono de la sensualidad, a pesar de que ya tiene casi 80 años. Y ella contestó de manera muy sencilla: miro una buena persona que sabe comprender a los demás. Lo que te hace bella es lo que das, de dentro hacia afuera, a las otras personas. Fíjense muy bien, lo que das de ti hacia las otras personas. Salir de ti misma para entender lo que viven quienes te rodean y apoyarlos es lo que está a tu alcance, es algo que realmente te va a hacer brillar y te va a dar muchísima vitalidad. Fíjense, 5 actitudes que no cuestan: ser alegre, perdonar, ser optimista, ser sociable y ponerse en el lugar del otro. Bueno, pero ahí les van las actitudes que muchas veces nos hacen dar el viejazo. Conste que no tiene que ver absolutamente nada la edad que tengas. Puede un joven estar teniendo estas actitudes y lo que hacen es que lo envejecen emocionalmente. La primera de ellas, ¿cuál? Es estresarte. Es muy diferente saber manejar situaciones que causan estrés a vivir estresado. Hay un informe de expertos de la Universidad de California que explica que el estrés psicológico crónico acelera el proceso de envejecimiento y sus síntomas, como las arrugas en la piel y la pérdida de visión o de audición, así como la rapidez de reacción mental, ¿sí?, pueden manifestarse si esta persona está estresada en forma continua. Estresarse encoge, fíjense, los telómeros, que son extremos de los cromosomas, y empieza a desgastarse todo el cuerpo y deteriorarse. Entonces, es algo que tendríamos que cuidar y está comprobado: la persona que vive estresada va a envejecer más rápido. Una segunda actitud importantísima: resistirse al cambio. ¿Qué pasa cuando te aferras al esquema de cómo siempre han sido las cosas, aunque hayan cambiado? Es una forma de ser que muchas veces estanca e impide a la persona a crecer, a seguir adelante, y es una incapacidad que podemos tener a la adaptación a las nuevas circunstancias de la vida. Claro que tenemos cambios en la vida, pues constantemente estamos en ellos. Lo que es importante es volverte amigo, amiga de esos cambios y motivarlos, buscarles el lado bueno. ¿Cuál sería la tercera actitud que envejece, que da el viejazo, como dicen por ahí? Es la depresión, deprimirte. Aunque he sabido que la depresión resulta de un mal funcionamiento en la liberación de ciertos neurotransmisores cerebrales, no hacer nada al respecto, es decir, para salir de ella, ¿sí?, puede causarte que te envejezcas y que te veas mucho más vieja. ¿Qué pasa? Hay que atacarlo. ¿Tienes alguna depresión? Hay que acudir inmediatamente a que te den algo. Y esto es consecuencia de no disfrutar de lo que hace, tener sentimientos de culpa, de inferioridad, reaccionar con irritación a la menor provocación, son indicadores de que estás deprimida. Y la última actitud que puede hacer que realmente empieces a envejecer, decimos, estamos hablando emocionalmente, es la de victimizarse. Autocompadecerse es un camino sin retorno a la desesperanza y esconde el deseo de ser, ahora sí que, rescatados de la situación adversa que se afronta. Pero lo cierto es que la única persona capaz de rescatarte eres tú mismo, y el primer paso es dejar de buscar culpables. Muchas personas te puedes sentir víctima, derrotada, y ¿qué implica, verdad? Pues resignarse a la idea de que uno no tiene las riendas de su vida porque es instrumento al azar o al destino, cuando no es así. Además, aceptémoslo, las víctimas terminan irremediablemente cansando a quienes los rodean y acabas aburriendo a todas esas personas. Cuando descubras, ¿verdad?, que tú puedes tomar las riendas de tu vida y dejar de victimizarse, vas a ver cómo todo esto va a cambiar. Entonces, fíjense, todas estas actitudes, decíamos estas 4 que da el viejazo: estresarte, resistirte al cambio, deprimirte, victimizarse, pueden ser comunes en tu vida. Entonces, tengamos cuidado. No importa la edad que tengas, si tienes 20, 30, 50, 70 años, si me estás escuchando, estas formas de ser, estas actitudes que tenemos todos los días pueden bien ayudarte a sentirte, incluso a verte, a que los demás te vean como una persona jovial, como una persona optimista, como alguien que le gusta la vida, o bien te estás echando años encima, no nada más físicamente, sino también emocionalmente. Por ahí hay 2 dichos que me gustaría compartir y con esto cerrar este tema, que dice: la juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Y la segunda, dicha por Pablo Picasso, este gran pintor español, que dice: el camino de la juventud lleva toda una vida, es decir, siempre podemos ser jóvenes. ¿Ya escucharon el tema del día de hoy? Acércate más a tus hijos, aprende a comunicarte con ellos. Pero antes de presentar a nuestro invitado, comparto con ustedes la reflexión de cada día.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cuando me miro al espejo, ya no busco al que fui, sonrío al que soy. Celebro la posibilidad de elegir, a cada instante quién quiero ser. Me alegro del camino andando, de la experiencia que me dieron estos años. Asumo mis contradicciones, valoro lo recorrido. Qué bien vivir sin la obsesión de la perfección. Después de todo cuanto decidí que no quería la perfección, comencé a accionar y alcanzar objetivos. Qué bien no sentir ese desasosiego permanente que produce correr permanentemente buscando que todos te quieran. Qué maravilloso reconocer que la felicidad está tan cerca de nuestro ser, tan relacionada con nuestras búsquedas y nuestros mágicos encuentros interiores. Qué suerte haber comprendido que la magia y el poder no están en el afuera, sino dentro de mí. Ya tenemos a muchos de ustedes que están apuntados, pero yo no quiero que te quedes fuera para nuestro próximo evento. 12 de mayo, domingo, en el auditorio número 1, en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vamos a arrancar a las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es un día completo. Queremos que se dediquen a ustedes, ya seas tú sola, solo, en pareja, en familia. Entonces, algo que los estamos invitando, el tema Proyectando mi vida con plenitud. A mí me dará muchísimo gusto estar con ustedes. Yo inicio con la conferencia titulada Perseverar para edificar. A continuación estará con nosotros la doctora Raquel Levinstein con el tema Vivir es mucho más que existir. Descubre el milagro de la vida a partir de ti mismo. Un pequeño receso y estará con nosotros Rafael Ayala con el tema Vivir sin temor a caer. Seguido por el conductor Bernardo Osorio y el tema Cómo medir el éxito en tu vida. Después nos venimos ahora sí que a un pequeño receso para comer. Viene un musical a las 3:30 de la tarde, seguido por una conferencia del doctor Carlos Gil con el tema Te desafío a prosperar, una guía para ganar dinero. Y Mario Guerra, quien ustedes todos conocen, colaborador de Día a Día, nos va a platicar sobre el tema Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida. Y cierra el evento Alfredo Martínez, conductor del programa Fenómenos del Espíritu. Bueno, como ustedes ven, es un eventazo completísimo, un gran domingo dedicado a ti, ¿verdad? A tu familia, a tu persona. Apártate la fecha y llama de inmediato. Ya muchos de ustedes lo han hecho, ya tenemos lugares ocupados, todavía quedan, no dejes de hablar. A teléfono 5120-5427. A ver, te lo repito muy despacito. 5120-5427. No faltes a este nuestro gran evento del año, domingo 12 de mayo, Proyectando mi vida con plenitud. Auditorio 1 en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. 5120-5427. Te esperamos ahí.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Me da mucho gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy. Ya lo conocen, pero también les voy a platicar un poco de él. Está con nosotros Rafael Limón Vigorito, quien cuenta con más de 15 años de experiencia como conferencista, instructor, líder y coach en el mundo corporativo, tanto en México como en Estados Unidos. Ha trabajado en la industria publicitaria, financiera, educativa, y es autor del libro Cómo triunfar con el mínimo esfuerzo, El método Limón. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, muchas gracias, Lucía, muy buenos días.
Oye, es la primera vez yo contigo que vamos a platicar sobre los hijos. Generalmente lo hacemos dirigido, pues, a los adultos, a tu vida, a los jóvenes, y hoy concretamente este tema, acércate más a tus hijos, aprende a comunicarte con ellos. ¿Cómo vamos a aplicar todos tus conocimientos, verdad? A nosotros los papás que estamos ávidos que nos digas.
Sí, claro.
¿Cómo acercarnos? Porque es algo que yo te hablo como mamá, pues siempre quieres, ¿no? Estar cerca de tus hijos, lo deseas, es una intención, pero luego ya en la práctica, pues no es fácil, sobre todo cuando son adolescentes, cuando, claro, cuando son hombres, luego las mujeres son más fáciles que te acerques, o no tanto, son más conflictivas. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Qué tanto tenemos ahí que conocer cómo son ellos, claro, para acercarlos? Oye, conocerlos nosotros también.
Sí, claro, uh-huh, tienes toda la razón. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Estoy muy contento, como te comentaba, estamos por lanzar el segundo libro y vamos a hablar en ese libro.
¿Se puede saber cómo se va a llamar?
Sí, ¿no? Claro, ajá, sí, claro. Se llama La aventura de conocer tu personalidad, uh-huh, y va a ser un cuentito que habla de un grupo de niños que se llaman el equipo ACME, que van a rescatar el Hada Comunicación. Uh-huh. Entonces, es enfocado a diferentes edades, pero en parte a niños. Y esto ha surgido de varias pláticas, conferencias que he dado en escuelas, precisamente para los papás y para las maestras, ¿no?, principalmente, de cómo comunicarse con los niños. Uh-huh. Mi filosofía, como ya hemos platicado en algunos programas, se basa mucho en esta división de estas cuatro personalidades que alguna vez, si recuerdas, hemos comentado. Y esta diferencia de personalidades entre la mamá o el papá y el niño son las que hacen que cueste trabajo o nos pueden ayudar si las conocemos.
Eso es un hecho. Yo te quiero que nos recuerdes esas, uh-huh, cuatro personalidades, pero fíjate que es impresionante. Tú le preguntas a cualquier papá, cualquiera mamá, ¿no? Cualquier mamá, y te dice, oye, ¿te llevas mejor? Por ejemplo, tengo cuatro hijos, o tengo tres hijos. Sí. Y de repente dice él o ella, es que es muy chistoso, con ciertos hijos me llevo mucho mejor. Claro. Y no es que lo quiera menos ni más. No. O sea, tú quieres a todos por igual, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Pero, sin embargo, me llevo mejor con ellas. Porque fíjate, recuerdo estas familias enormes que había antes. Era una familia de 11 hijos, ¿no? Entonces, wow, el pobre, uno de los, pues el séptimo, el octavo, por ahí, llegó con su mamá y le decía, a ver, mamá, ¿cómo es posible? ¿A poco nos quieres a todos igual? Hazte cuenta, igual, así. No puede ser cierto, o sea, tienes que querer a mis hermanos más grandes más o menos. O sea, el chavito estaba como inquieto, ¿no? Uh-huh, sí. Y la mamá le dio un ejemplo que me pareció muy lógico, muy padre, muy práctico, ¿ya? Y le dijo, a ver, es como si tú están todos ustedes en un jardín, así, los 11, ¿sí? Y empieza y sale el sol, ¿sí? A ver, ¿a quién calienta más el sol? Entonces le dice el chavito, no, pues a todos igual, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y si se mete el sol, pues deja calentar a todos. Bueno, así es como yo los quiero a todos, o sea, por igual, a todos. O sea, no es que a uno el sol lo va a calentar más que al otro, no, es igualito. Entonces, dijo, bueno, pues se fue así como convencido, ¿verdad? Dijo, bueno.
Está okay, bonita la metáfora.
Ok, pero está bueno. O sea, claro. Algo que dices, el hijo no es que no lo quieras ni nada, pero sin embargo, naturalmente, sí, chocas más con unos o te llevas mejor con otros.
Totalmente. Uh-huh. Es exactamente lo que he descubierto en pláticas y en conferencias, que cuando hay, por ejemplo, una mamá y una hija o un hijo de la misma personalidad, de estas cuatro que llamo ACME, automáticamente es más sencilla la comunicación. Y cuando no, de pronto esta mamá o este papá dice, ¿cómo? Pues si yo los eduqué igual, ¿no? ¿Y por qué por ejemplo, si yo soy una persona, que ya entraremos a los nombres de las personalidades, pero si yo soy una persona muy enfocada, muy disciplinada, quizá, ¿por qué mi hijo, mi hija? Bueno, están en la luna y echando relajo y los estudios no son para ellos, y mi otra hija sí. Sí es enfocada y sí es dedicada a los estudios, bueno, porque tienen diferente personalidad.
Ahora, también
personalidad.
Sucede, Rafael, me ha tocado ver algunas familias en que las personalidades que se parecen a veces hasta chocan. Porque tienes hasta los mismos defectos, padeces de lo mismo. En las cosas buenas coincides, pero también coincides en los defectos. Entonces, a veces las dos, los que se parecen más, el papá que se parece más a su hijo, claro, en ciertas cosas se lleva muy bien, pero en otras choca.
Sí puede ser, ¿no? Eso depende mucho de la comunicación que se tenga y es de lo que vamos a hablar un poco. Por ejemplo, una de las quejas, digamos, que más encuentro en mamás, sobre todo de adolescentes, es mi hijo no me escucha, y la queja número uno de los adolescentes es mi mamá no me escucha, claro, o mi papá no me escucha. Y hay, bueno, vamos a hablar quizá de los dos temas dependiendo si nos alcance el tiempo, pero una de las cosas que voy a platicar, voy a hacer una conferencia de este tema el día 27, es el cómo escuchar. Es decir, lo que se llama escuchar activamente, y ahí vamos a ver algunos tips, ¿no?, de lo que es escuchar activamente y lo que es no escuchar, aunque fisiológicamente sí escuchemos, pero el mensaje que mandamos no es
el adecuado. Ahí ves que la diferencia mucho es entre oír y escuchar, porque nosotros puedes estar oyendo televisión, tú tienes la televisión prendida y la estás oyendo, pero no, y escuchar es realmente poner atención a lo que te están diciendo.
Exacto.
Porque a veces tenemos así como... Ahora sí que, como dicen, ¿no?, la música de fondo, y a veces así pasa, ¿eh? Los papás, claro, a las mamás hablas y le estás dando el famoso sermón al hijo, y como dicen, le sale por un oído, le entra por uno y le sale por el otro. O sea, realmente es como música de fondo. O sea, no,
pues
te
sí,
están haciendo caso.
Totalmente. Mm. Y eso es, como decía, hay una serie de técnicas de escuchar. Mm. Es decir, no nacemos todos siendo magníficos escuchas. De acuerdo a las personalidades, que son águila, castor, mono y elefante, pues el elefante es magnífico. Magnífico para escuchar, el castor más o menos, el águila y el mono no escuchan. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos aprender a escuchar más activamente. Algunos de los tips, como acabas de decir: contacto visual, poner atención, eliminar interrupciones, eliminar distracciones, pensar un poco antes de contestar a la pregunta que nos están haciendo, lo cual le indica a la otra persona que estoy considerando lo que me dijo y no nada más responder automáticamente. Entonces, todas estas, digamos, ejercicios que no nos son naturales, porque queremos rápido responder y no apagar la tele, y llega el hijo o la hija con el papá o la mamá, y oye, te quiero decir algo, y la mamá está viendo la tele, ¿no? Y le dice, pero es que no me estás oyendo. Pues si no te oigo con los ojos.
Claro.
Sí, no me oyes con los ojos, pero al no mirarme, me mandas el mensaje...
De que no me está interesando lo que me
diga. No me interesa. Claro, apaga la tele, ponle pausa, voltea, mira a esa niña, a ese niño, a ese joven, y ponle toda tu atención en ese momento, físicamente, tu lenguaje corporal, asiente, haciéndole entender a la otra persona que estás escuchando. Hazle preguntas de confirmación. Ah, lo que te refieres es a esto. A ver si de veras estás entendiendo qué es lo que te está diciendo. Entonces, son una serie de hábitos, digamos, que si los incorporamos a nuestra escucha, le vamos a mandar un mensaje muy claro a las personas. Yo he dado conferencias o cursos en donde les digo, su única tarea hoy es escuchar a una persona. Y quiero que mañana me vengan a decir cómo les fue. Y llegan al día siguiente con unas historias sensacionales de, es que mi hijo siempre viene y me platica rápido cómo le fue, medio le hago caso, medio no. Y hoy, en vez de eso, me detuve, me senté, le pregunté, puse mucha atención a exactamente lo que me estaba diciendo. Le di importancia a cosas que para un adulto no tienen, pero para un niño sí. Y en ese instante, bueno, pues
cambió totalmente
el mensaje, ¿no? El mensaje es, me interesas, me importas, y tiene efectos maravillosos.
Bueno, pues ahora que regresemos, quiero que nos escuchen muy bien y que nos des un resumen pequeño de estas cuatro personalidades. Estamos con Rafael Limón, quien nos trae aquí a regalar tres libros, Cómo triunfar con el mínimo esfuerzo, el método Limón. Que nos hablen y que nos digan, a ver, pues, cómo se comunican con sus hijos, algo que les haya servido,
sí,
para comunicarse con ellos, comunicarse al 01800-3058-100. Vamos con una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
A ver, Rafael, ahora sí te vamos a escuchar muy bien y vas a platicar, o sea resumida, porque
sí,
ya lo hemos hablado a fondo, porque sí, vamos a enfocarlo a la comunicación, pero esas cuatro personalidades, para quien no las recuerden o no las conozcan bien.
Claro, con muchísimo gusto. Mira, son cuatro personas. Es águila, castor, mono y elefante. ¿Cómo identificamos las cuatro? Con dos preguntas muy sencillas. Es, ¿soy extrovertido o introvertido? ¿O es mi hijo extrovertido o introvertido? Si contestas extrovertido, solamente puede ser águila o mono, que son los extrovertidos. Si contestas introvertido, debe ser castor o elefante. Bueno, luego, la segunda pregunta es, me gusta hacer las cosas de manera independiente, a mi hijo, a mi hija, le gusta hacer las cosas de manera independiente, prefiere, o le gusta hacer más en equipo. Si fue independiente, será águila o castor. Si es en equipo, será mono o elefante. Bueno, ahora lo voy a explicar brevemente. Águila es extrovertido, prefiere hacer las cosas de manera independiente. qué tipo de personalidad tiene una aguilita, ¿verdad? Nuestro, mi hijo, mi hija aguilita. Bueno, pues es líder, es al grano, es mandón, no le gustan los detalles, no le importan los detalles, no es sociable, pero es extrovertido.
Ah, fíjate, o sea, no le gusta socializar.
No socializa, pero es extrovertido. Entonces es un líder nato. Si lo meten a un grupito a hacer algo, automáticamente va a tomar el liderazgo, pero no es porque se sienta cómodo en el grupo, preferiría hacer las cosas de manera independiente. Un papá o una mamá águila también le va a costar mucho trabajo la socialización, le va a costar mucho trabajo ser lindo y bueno y gentil. Entonces, quiere las cosas al grano, es el típico papá un poco con sabor a militar. Y eso puede chocar con las otras personalidades, depende de los niños.
Vamos. Ahora, en la cuestión académica es buen, digo, ya sé que no puedes decir,
sí,
no,
sí,
pero
sí, ¿cómo no?
¿Es buen estudiante?
No necesariamente. Uh-huh. El águila es un estudiante muy enfocado. No es el necesariamente el mejor estudiante porque como le gustan las cosas al grano es de resolver rápido. Entonces, uh-huh. si algo le parece que es innecesario o absurdo o ridículo, no le va a poner atención a esa materia. Porque
sí, esto, qué flojera, ¿para qué me sirve aprender esto?
¿Esto para qué? ¿Ya? Uh-huh. ¿Para qué va a servir? ¿Para nada? Bye. Y no le hace caso. Entonces, no necesariamente. Ahora, como es muy enfocado a resultados, puede ser que sí sea de buenas calificaciones, pero no siempre. Típicamente no es de dieces, digamos, ¿no? Ahora, la siguiente personalidad es castor. El castor es igual orientado a resultados, no es sociable y no le gusta estar con gente. Es introvertido. Entonces, el castor es el temperamento más complejo de todos y es también el más incomprendido. Es el niño muy bueno para las calificaciones, muy sensible, que le gusta el arte, que le gusta la música, que a lo mejor llora porque tiene un poquito la personalidad, la tendencia como a la depresión o a la melancolía. Entonces, ese temperamento. Le cuesta mucho trabajo interactuar. Estos son los niños que necesitan más ayuda. Hay que guiarlos a que se incorporen a actividades con otros niños, pero de manera paulatina, porque le tiene terror al ridículo. Entonces, si a este niño castor, que es muy bueno para tal vez las matemáticas o dibujar o armar rompecabezas, lo pones en un equipo de algún tipo, le va a hacer cortocircuito.
Le va a costar trabajo.
Va a costar
pero
mucho
puede
trabajo.
Ser, ahorita estoy pensando en una persona de alguien que pasó, de estos niños que son muy tranquilos, como tú dices, son introvertidos, ajá, pero son de los que a veces no dan lata. O sea, no, como mamá no te están brincando
típicamente
encima.
Típicamente no da lata.
Exacto, pero recuerdo un caso muy concreto de pues el niño que no daba lata, ¿no? Ajá. Y al que daba lata, pues sí, ese sí lo llevaban, ya sabes, a terapias, a esto. Y a la hora que empezaron a darse cuenta una terapia ya de familia, resultó el que tenía más problemas, claro, era el de la personalidad de castor,
en este caso
es decir,
de castor.
O sea, te voy a poner un ejemplo. El águila, sí, era el que andaba en alcohol, ¿no? Me acuerdo muy bien porque eran dos adolescentes.
Okay.
Y andaba en alcohol y no sé qué. Entonces, oye, no, pues nuestra águila está muy mal. Y resultó que entonces llamaron a la familia y cómo está la familia. Uh-huh. Y cuando se dieron cuenta, el que andaba peor que el alcohol,
sí,
era el de la personalidad más de castor.
Introvertido,
más
claro,
introvertida.
El castorcito lo que hace es que se guarda las
pero
cosas.
Pero nadie se había dado cuenta.
No,
fíjate,
y pasa
duro.
Mucho, pasa mucho porque no va a levantar la mano. Es muy cauteloso. Entonces, por ejemplo, yo doy pláticas y cuando hago una pregunta, los participantes, mamás o niños castores, son los últimos en levantar la mano porque están esperando
a que el otro pregunte,
a que el otro pregunte primero, qué tal que si lo que respondo no es correcto, pero son de una precisión buenísima, uh-huh, normalmente tienen muy buena ortografía, a lo mejor son buenos para las matemáticas. De luego viene la personalidad mono. No sé si este muchacho del caso que me dices haya sido águila o mono. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el mono también es extrovertido, pero es muy sociable.
Ah, pues puede que esto sea más por ahí.
Entonces, uh-huh, a lo mejor, por ejemplo, nuestro amigo Alonso es mono, que ya, uh-huh, lo hemos platicado. Es una persona muy divertida, es el niño que llama la atención, o el papá que llama la atención, que es el alma de las fiestas, que siempre está con otros, que normalmente está con una sonrisa y siempre quiere llamar la atención. ¿Por qué digo normalmente? Porque a veces no. A veces si no logra llamar la atención con risas y con simpatía, llama la atención con dramas. Y eso también pasa con los papás.
Por supuesto.
La mamá que un día está haciendo chistes y otro día se cayó de la escalera y le duele y fíjate que a mí me hicieron y la cirugía y bla, bla, bla. Lo único que está haciendo es que quiere llamar la atención a toda costa. Eso es un mono. Entonces es muy extrovertido y le gusta siempre estar con gente.
¿Y ahí en la escuela hay algún patrón?
O sea, es así. El mono va a ser el alma de la fiesta. Todos conocemos.
¿Y en la parte académica, por ejemplo?
En la parte académica normalmente no es muy bueno.
No es buen estudiante.
Le cuesta mucho trabajo la disciplina y el enfoque. Uh-huh. Normalmente los niños monos son los que son el payasito de la clase, uh-huh. o el que es muy divertido, o el que tira las cosas, o el que derrama los líquidos.
Sí, pero no necesariamente es el niño aplicado, el niño disciplinado.
Casi no, nunca es el niño aplicado. Sí. Puede llegarlo a ser, pero es muy raro. Más bien no, y más bien su objetivo es la diversión y uh-huh. llamar la atención. Y también los papás. También tenemos papás y mamás que son mono y entonces no comprenden a su hijito castor que le quiere demostrar su cariño, que es lo que muchas veces pasa a través de sus calificaciones. Y ese papá, como él o ella no sacaban buenas calificaciones, nunca les pareció importante, no le dan el reconocimiento necesario y el castor necesita muchísimo reconocimiento. Y luego nos vamos al último, la última personalidad, que es elefante. El elefante es también introvertido. Como decía, hay dos introvertidos, el castor y el elefante. La diferencia es que él sí es de amiguitos, él sí es sociable. Entonces, esta persona que es muy suave en su ritmo, en su tempo, en su es como un diplomático natural, le pides cualquier cosa y siempre te dice que sí. Este niño que es muy suave y muy fácil llevarse con él, este es elefante. ¿Qué puede pasar con este niño? Lo que puede pasar es que otros se aprovechen de él. Y no diga nada, porque lo último que quiere cualquier elefante de cualquier edad es crear conflicto. Va a evitar el conflicto a toda costa. Entonces, bueno, tenemos los cuatro personalidades en niños, cuatro personalidades en papás.
Ahora vamos a aclarar, ninguna de estas es más mejor que la otra.
Ah, por supuesto que no.
O sea, simplemente son diferentes personalidades.
Simplemente son diferentes personalidades y así nacemos. Uh-huh. Esta es una teoría muy antigua desde Hipócrates que se ha corroborado por 10 o 20 autores en donde explican que tiene que ver mucho con los fluidos del cuerpo y cosas por el estilo. Entonces, no es algo aprendido, no depende de la enseñanza de nuestros papás. Es con lo que nacemos.
Sí, es tu temperamento y la forma en que te han educado. Pero ahora que regresemos, yo lo que quiero saber uh-huh. es, pues ahora sí que el tema, cómo comunicarse, ¿verdad? Entre
claro.
estas diferentes personalidades. Recuerden, tenemos tres libros titulados Cómo triunfar con el mínimo esfuerzo, el método Limón. Llámenos al 1084-1030 o al 01800-3058-100, Lada sin costo. Volvemos. Rafael Limón, tenemos aquí ya a los y las ganadoras de tu libro Cómo triunfar con el mínimo esfuerzo. Uno de los ganadores, José Luis Hernández Díaz, de la Gustavo Amadero. Me interesa mucho el tema del libro, me gusta mucho. Tengo problemas de comunicación con mi hijo y quiero acercarme a él. El segundo ganador, Fermín Aguilar Torales, de la Gustavo Amadero. Me interesa la comunicación, que debe ser fluida y directa. Trato de que mi familia así sea. Debe existir un emisor y un receptor. Y la tercera, Raimunda Mora, de Ixtapaluca. Quiero saber cómo poder educar mejor a mis hijas de 20 y 13 años para mejorar la comunicación. Bueno, los ganadores y Raimunda pueden recoger su libro a partir del próximo martes, artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Nos llama Julieta Luciano de Playa del Carmen, Quintana Roo.
Ándale. Saludos,
pues.
Juli.
Felicitaciones al invitado por su método y su libro. Soy su amiga hace muchos años.
Desde
¿ya ves?
La secundaria, mi querida amiga Juli.
Bueno, y nos están escuchando desde
un abrazo,
allá.
Playa del
Muchas
Carmen.
Gracias. Y Guadalupe Nova de Catepec, ¿hay algún libro o disco para saber sobre la información que están dando en el programa? Me interesa mucho lo de los animales que refleja el ser humano. Pues que se espera que salga el segundo tuyo, ¿verdad?
Bueno, es ideal, ¿no?
Claro.
Hay información. Un poquito de información sobre esto, aparte de en el libro que ahorita se presenta, que sí es uno de los capítulos del libro.
Sí, claro, en este puede ya.
En este libro está lo de las cuatro personalidades y trae bastante. Y lo otro, en mi página web tengo varias entrevistas, videos y otras pues otros datos. Y sí, como dices, sale el nuevo libro en septiembre que habla solamente de las cuatro personalidades ACME. Y bueno, pues me tendrán que esperar hasta septiembre. Pero bueno, en la página web rafalimón.com hay bastante información.
Perfecto. Bueno, ahora lo importante, ya
contestamos,
sabemos
a las preguntas.
A ver, ya la mamá, los hijos que nos están escuchando, ya, bueno, más o menos, mi hijo es águilas, castores, elefantes.
¿Qué hago?
¿Y ahora cómo le hago? Muy o bien. Yo soy de... Porque lo importante también tú cómo eres, no nada más cómo es tu hijo.
Bien, acabas de decir exactamente la fórmula. La fórmula está dividida en dos partes, muy simples. Una, ¿qué personalidad tengo yo? Dos, ¿qué personalidad tiene mi hijo o mi hija o mis hijos? Y en ese momento los clasifico. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo me hago la pregunta, ¿soy extrovertido o introvertido? Es de feeling lo que yo más sienta. Okay, no hay una pregunta, no hay una respuesta absolutamente exacta, por la razón de que nadie tiene una personalidad 100% de una de las cuatro. Tenemos combinaciones, pero tenemos una que es la predominante. Bueno, entonces primera pregunta, ¿qué personalidad tengo yo? Debo definir ahorita muy simplemente, ¿soy águila, soy castor, soy mono, soy elefante? Paso número uno. Paso número dos, ¿qué personalidad tienen mis hijos? Y entonces, ¿mi hijo o mi hija es extrovertido o introvertido? Prefiero hacer las cosas en equipo, de manera independiente, y automáticamente sé si es águila, castor, mono o elefante. Ya está. Eso es lo primero. Si no hago esta identificación, si no los ubico en dónde están, no puedo avanzar. Ya hice esta identificación y entonces descubrí que yo soy águila y mi hijo, mi hija es castor. ¿Qué pasa con eso? Vamos a hablar un poquito de las dinámicas y las relaciones entre los cuatro. El águila, como explicaba, es como un águila. Imagínense un águila que se enfoca y caza a su presa y va a toda velocidad y le chocan los detalles, se va al grano, es malo para escuchar en términos generales y no es sociable. No acepta pretextos, no es cálido típicamente, no es de apapachos, no es de contacto físico, es de resolver. Bueno, si yo tengo esa personalidad, ¿qué va a pasar? Voy a tener cierta empatía en el aspecto de resolver con Castor. Voy a tener cierta empatía, es decir...
Porque es alguien que va a cumplir con
los
lo que
dos,
está haciendo.
Claro, los dos son enfocados a resultados. Entonces, si yo tengo una personalidad y mi hijo o mi hija tiene la otra, debo de ver qué tengo en común y qué tengo que no es en común. Ahí les va. El águila, para que tomen nota, porque voy a ser muy específico, ¿ok? En la plática que voy a dar el 27 voy a hablar más de esto, pero ahí voy para que tomen nota. El águila y el castor, ¿qué tienen en común? Los dos son enfocados a resultados. Eso tienen en común. ¿Qué no tienen en común? El águila es extrovertido y el castor introvertido.
Claro.
Entonces, si soy un águila y tengo un hijo castor, mi forma de ser extrovertida le va a chocar con su forma introvertida. Para mí va a ser muy sencillo que decirle, pues párate al frente y darle una explicación. Ve y confronta a la maestra. Ve y dile al niño que te está haciendo bullying que tú le vas a pegar más fuerte.
No, y a tu hijo
se le cae el mundo, porque aunque es orientado a resultados, no es extrovertido. Vamos en orden. Luego, el águila, ¿qué tiene en común con el mono? Los dos son extrovertidos. Entonces, los dos pueden llamar la atención, los dos pueden hablar en público, no les da pena, no les da miedo. ¿Cuál es la diferencia? El águila es enfocado a resultados y el mono quiere divertirse y estar en la pachanga.
Entonces puede ser que tu hijo, si es mono, diga...
Tu hijo quiere la pachanga y tú eres águila y quieres ponerle una disciplina... medio que será militar y decir, ¿sabes qué? Esto lo haces y punto, y se acabó. Y tu hijo, tu hija es mono y lo que quiere es divertirse. Entonces no lo hace para molestar, es importante que sepas.
Claro.
Porque a veces uno piensa, pero si mi otro hijo le digo algo y lo hace, y esta hija no me pela y no me hace caso y brinca y alega, y lo único que quiere es salir a divertirse. Bueno, no lo hace para molestarte, no es a propósito de su personalidad.
¿Qué Oye, tiene? Este problemático está cuando el papá es el mono, ¿no?
También hay muchos papás, ¿no?
Pues sí, pero sí está duro, ¿no? Cuando no soy responsable.
Si soy mamá, papá, y soy mono, entonces ¿Qué va a pasar conmigo? Necesito trabajar en mi disciplina.
Por supuesto.
Porque típicamente el papá o la mamá mono o elefante son muy suaves con la disciplina con los niños.
Barcos, como decimos, barcos, como dicen los jóvenes.
Exactamente.
Oye, un amigo de uno de mis hijos me decía, mi mamá no es barco, es transatlántica. Es así como, pero en serio, o sea, realmente me deja hacer todo.
Pues mira, esa es una señal equivocada, de plano, ¿no? Cuando una mamá o un papá no le imponen disciplina a su hijo o a su hija, el mensaje que le mandan, y esto va a sonar fuerte, pero así es no te quiero.
Es cierto.
Punto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa mamá mono que es muy buena onda y que de pronto tiene a su hijo o a su hija quizá joven o tiene este espíritu jovial y piensa que puede ser la amiga de su hija? Mensaje. No puede. Puede ser tener una cierta amistad con su hijo, con su hija, pero es su mamá, es su papá, es su ejemplo y debe de ponerle ejemplo de disciplina. Y los mensajes que le debemos de mandar a los niños deben de ser muy claros. El problema es cuando los niños siempre van a estar buscando dónde romper esas líneas, dónde brincarse las barreras.
Sí, hasta dónde, ¿verdad?
Hasta dónde puedo. Y entonces, mami, me puedo dormir a las 8. Y la mamá, si es castor o es águila, lo va a mandar a la porra. Le va a decir, no se puede. Uh-huh. Tengo una amiga mía, castor, que tiene una disciplina fantástica con su hija. Su hija es mono y aún así, la niña es una niña súper bien portada, no tiene problemas, es el alma de las fiestas. Pero la mamá le dice, te subes a tu cuarto y se sube en ese instante. Porque ella ha entendido que la disciplina es fundamental. Y conozco otros papás y mamás, precisamente monos o elefante, en donde es, ay, pero es que la quiero mucho, pobrecita, tuvo un mal día, la voy a dejar ver la tele un poquito más tarde, yo sé que se debería dormir a las 8, pero bueno, pues a las 8:30, total, ¿qué tanto es media hora? Error, porque lo que le estás mandando es el mensaje de lo que yo te digo no es confiable, porque te lo acabo de cambiar.
Claro, no soy constante.
No soy constante.
En los permisos, ni en los castigos, ni en nada.
No soy constante. Y si no soy constante, no soy confiable. Y si no soy confiable, entonces el día que esa niña o ese niño tengan un problema o un accidente, ¿van a confiar realmente en ese papá o en esa mamá? Pues no van a saber, porque si ese papá o esa mamá les dijo que les apagaba la tele más temprano y se las apaga más tarde, o que pueden comer algo que les he dicho que no podían comer, es decir, se cambia de opinión en estas decisiones de disciplina. Bueno, ¿qué va a pasar el día que yo tenga un problema y necesite de mi papá o de mi mamá que me vayan a rescatar, por decirlo de alguna manera? Pues no voy a tener la misma confianza en ellos, y eso me va a causar inseguridad. Entonces los niños van a tener inseguridad cuando los papás son demasiado suaves con la disciplina.
Sí, es que está comprobado, fíjate, yo leía en un curso que tuve oportunidad de ver de sobre todo lo que es adicciones, uh-huh. en que te decían de las características que tenían los adictos, o sea, uh-huh. alguno que llegó a drogas, alcohol, a uh-huh. cosas de alimentación. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, Rafael, es que venían de familias o de los dos extremos, uh-huh. o de papás sumamente autoritarios o de papás sumamente laxos, o sea, transatlánticos, o sea, uh-huh. de plano, que los dejaban hacer demasiado. Entonces, ni una ni otra.
Ni una ni otra.
O sea, ahí es donde los papás no está fácil, porque hay que meter reglas, pero también hay que ser flexible.
Hay que adaptarse, ¿no? Uh-huh. Hay que entender. La comunicación en general nos ayuda muchísimo a entender lo de las cuatro personalidades. Muchísimo. Uh-huh. He visto en mis cursos mamás. Recuerdo una mamá que estaba con sus dos hijas. La mamá, elefante. Muy suavecita, le gusta bromear, mucho contacto físico, una de las hijas igual. La otra hija, castor, cero contacto uh-huh. físico, cero bromas, enfocada a los estudios. Y de pronto me dicen, en plena plática, dicen, híjole, es que yo siento que mi mamá no me quiere. Y yo me quedé así de, wow, ¿no? No es hora de terapia, es un curso. Pero le digo, ¿por qué? Bueno, pues porque con mi otra hermana, así, juegan con los colchones, cuando llegan, etcétera. Y yo lo que hago es que pues, saco mis buenas calificaciones y no me dice nada al respecto. El castor es más melancólico, se encierra en su mundo y necesita mucha retroalimentación, necesita muchas porras. Entonces, en ese momento le pregunté a la mamá, bueno, usted, ¿qué siente por su hija? ¿Se siente orgullosa? ¿Qué siente de las calificaciones? No, claro que me siento muy orgullosa de ella. ¿Y tú quieres a tu mamá porque nunca la abrazas? Sí, claro que la quiero mucho. En ese momento se abrazaron y todo el mundo aplaudió y sensacional.
Claro, pero no lo habían ellas ahora sí que verbalizado, no sabían el otro. Tenemos que ir rápidamente a una pausa y regresamos con Rafael Limón. Volvemos. A ver, Rafael Limón, tenemos aquí varias llamadas. Una de Marta Rivas, que yo creo que hay muchas mamás que están en esta situación. Marta tiene 49 años, pero dice, tengo un problema con mi hijo de 18 años. Es que, a ver,
qué raro.
Escuchemos todas las mamás que tenemos hijos adolescentes. Dice, tiene prendida la televisión, la computadora y está con el celular al mismo tiempo. Es una lucha constante y no sé qué hacer, hasta cómo llegar a él. Le apago una cosa y la vuelvo a prender. Tengo que ceder un poco para no pelearme. Me acabo de separar de su papá hace 6 meses y no sé cómo hablarle. Por otro lado, es muy ordenado, estudioso y limpio. ¿Qué consejo me pueden dar en ese caso? Yo creo que, Rafael, es algo que estamos viviendo muchísimos papás. Llegas y sí, efectivamente claro. El joven tiene la tele, la computadora, el celular prendidos al mismo tiempo. Le empiezas a hablar y te dice, sí, te estoy oyendo. ¿Te está escuchando?
Bueno, la verdad es que sí. Sí te está escuchando. Y la verdad es que sí puede hacer todas esas cosas a la vez. Tristemente, para los que no tenemos esa edad, no nos identificamos con esa capacidad para la multitarea que los muchachos sí pueden hacer, a pesar de que nosotros no lo entendamos. Ahora, por lo que me dice de este muchacho, es castor, y eso significa que es enfocado en los detalles y es una persona que tiene cierta sensibilidad. Ahorita, por supuesto, está pasando por un momento difícil. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, la comunicación, como preguntaban por ahí hace rato, es el emisor, el receptor, el mensaje, el código y todo esto. ¿Qué significa? Que no están hablando en el mismo lenguaje. Entonces, lo que yo hago con un niño que está haciendo, para responder rápidamente, 20 cosas al mismo tiempo y a mí me desespera, es que como él sí las puede hacer, él cree que yo también, o cree que entiendo que me puede poner atención, pero yo no lo entiendo. Entonces, el que realmente no está teniendo una buena comunicación es el papá o la mamá, no el niño. Lo que sí es que no estoy recibiendo el mensaje. Entonces, si necesito recibir el mensaje, lo que hay que hacer es decirle a este hijo, a esta hija, ¿sabes qué? Mira, yo entiendo que tú puedes hacer 10 cosas a la vez. No decirle, no me estás poniendo atención, porque sí está. Entonces, pero una cosa es esta, es decirle, mira, yo entiendo que tú puedes hacer 10 cosas a la vez, pero yo, que soy tu papá o tu mamá, no puedo. Y no me está llegando el mensaje de que me estás poniendo atención. Te propongo algo. Haz un break de todo lo que estás haciendo, voltéame a ver, platicamos un momentito y decir cuánto tiempo para que le quede claro. Entonces vamos a platicar 3 minutos, 5 minutos. Deja todo lo que estás haciendo. Te prometo que después regresas a hacer tus 20 cosas.
Claro. Pélame, como dicen los chavos.
Pélame, ¿no?
Por 5 minutos.
Pélame por 5 minutos. Entonces, en ese momento es, por favor, vamos a hacer una cosa. Mira, yo entiendo que puedes hacer todo esto al mismo tiempo. Tú tienes esa capacidad, que además es cierto, sí la tiene. Pero yo no. Entonces, siento que no me estás haciendo caso. No es, no me estás haciendo caso. No. Es, yo siento que no me estás haciendo caso. Entonces yo le estoy mandando un mensaje de que está lastimando mis sentimientos. Entonces, haz un break tantito, ponme atención, te quiero decir algo. Y después cumplir lo que quedé.
Claro, después de los 5 minutos, déjalo.
Después de los 5 minutos, déjalo que sigan siendo sus 20 cosas.
Claro.
Porque sí puede.
Claro. ¿Qué otros consejos prácticos para pues jóvenes, niños, de papás? Ya has tocado algunos puntos muy importantes. Hay que vernos a los ojos. La comunicación no verbal es muy importante.
Así es.
Los momentos, ¿qué consejos nos das? Porque
pues
yo creo que es un punto.
Hay muchas cosas que recomiendo en las pláticas que doy, tanto en escuelas como en conferencias y en otros lugares. Y es, uno, entender que somos diferentes generaciones. No voy a entrar en todos los detalles de las generaciones de Strauss, que son buenísimas, pero de mi edad y la edad de mi hijo o mi hija, son diferentes generaciones, número uno. Entonces, lo que para esa persona que es mi hijo o mi hija es importante, puede no parecerlo para mí, pero para él sí. Entonces, algo que para ese niño o esa niña es una tragedia, que en el caso de un niño quizá de primaria puede ser que se le cayó el sándwich o que su amigo...
O se peleó con el amigo.
Se pegó con el amiguito y mi mejor amigo ya no es mi mejor amigo y ahora me dijo que soy su segundo mejor amigo. Bueno, entonces, para él es una tragedia y yo no considero eso como una tontería que no tiene importancia, sino yo darle importancia a lo que para ese niño es importante, aunque a mí me parezca absurdo. Desde luego, si es de otro tipo de personalidad, menos le voy a entender, porque entonces va a parecer solamente, no solamente absurdo por su edad, sino absurdo por su personalidad. Entonces, de todas maneras, debo de entender qué personalidad tiene y cómo se siente bien. Rápidamente lo menciono. ¿Cómo se siente bien un niño águila? Cuando le contesto al grano, rápido, sin detalles, y le resuelvo un problema. ¿Cómo se siente bien un niño castor? Echándole muchas porras, entendiendo su sensibilidad, entendiendo que es retraído, dándole cabida a su sensibilidad en el sentido de los detalles y todo esto, si se cuida mucho en su vestimenta o en su ortografía o en sus matemáticas, echarle porras en eso, aunque para mí no sea importante. ¿Cómo se siente bien un niño mono? Necesita llamar la atención, divertirse, jugar. Así se siente bien un niño mono. Y una persona también.
Claro.
Mono. Entonces, yo lo hago brillar. Ah, tú eres el mejor de la escuela. Tú eres el mejor de la cuadra. Tú eres el mejor niño del mundo. ¿Cómo se siente bien un niño elefante? Necesita tranquilidad, paz y seguridad. Si yo presiono como águila a un niño elefante, lo intimido. Si yo quiero echar puro relajo con un niño castor, no me entiende.
Claro. Ahora, si ya se nos sale un poco de las manos, porque a veces no se pueden solucionar los problemas, por ejemplo, en el caso de que nos llama Modesta Herrera, dice, sí. Yo tengo una amiga que su hijo ya no quiere ir a la preparatoria, es separada, él le da pena salir de su casa, se dejó el cabello largo, es muy cambiante de carácter, ella me dice que hay veces que platican bien y luego es muy agresivo, tiene miedo hasta que pueda llegar a suicidarse. ¿Qué puede hacerse en este caso? Yo imagino que ahí sí tienes que recurrir con un especialista, hay problemas que no se solucionan en la casa. También Patricia Serrano dice, tengo una adolescente de 16 años, me cuesta mucho tener comunicación con él, siempre terminamos peleándonos en cada conversación. Entonces yo sí pienso que ya en casos extremos, Rafael, pues ya cuando veas que no está en tus manos, pues buscar una ayuda en la escuela de tus hijos, con alguien, alguien cercano que te pueda ayudar. Nos están preguntando también en dónde te pueden encontrar, en dónde pueden acercarse a ti. Ella nos dice, Luz Mendoza, yo tengo una hija, ella es madre soltera, no quiere hacer nada de trabajo, estudio o algo productivo, chocamos mucho y ella también ha deseado la muerte, desde los 12 años es muy rebelde, o sea, ella también quiere ver cómo se acerca.
Sí, es la tendencia, es decir, los muchachos entre los más o menos 10 y 21 años por ahí, les cambia la forma de que funciona el cerebro y después les vuelve a cambiar después de los 21, entonces
claro,
todos
pero
tienen,
son época muy importante, época muy que hay difícil. Que acercarte. ¿Y dónde te pueden encontrar, Rafa?
Claro, con mucho gusto. Mira, lo más fácil es mi página web, que es rafalimon.com.
Eso
es
muy
sencillito. Rafalimon.com, no tiene pierde. Y para informes sobre la conferencia que voy a dar de este tema, específicamente de este tema, va a ser el 27 de abril a las 12 del día. Les voy a dar un teléfono.
Es un sábado, ¿verdad?
27. Es un sábado 27 a las 12 del día, pensando que ya sea después de desayunar y sobre todo las mamás, algunos papás que puedan asistir. Para informes de precios, detalles y demás, les voy a dar un número, es el 5513-08-7210 y es con Lilia Flores.
A ver si no lo repites.
Con mucho gusto, es el 5513-08-7210.
Con Lilia Flores,
con Lilia
el 27
Flores,
de abril.
27 de abril a las 12 del día.
Perfecto, un sábado que hay que dedicarlo. Y bueno, se nos ha pasado volando. Siempre podemos seguir platicando contigo. Muchos programas.
Me encanta.
Rafael, ¿algún mensaje final que quieras enviar a nuestros radioescuchas en este tema de comunicación con los hijos?
Bueno, pues sí, mucha paciencia, mucho cariño, mucho amor a los niños, entender que son diferentes a nosotros y elogiar siempre que puedan, elogiar algo bueno que hagan los niños. Hay varios experimentos al respecto, no voy a entrar en detalles, pero niños que a veces no había manera de controlarlos por ninguna forma, y al empezar a elogiar un poquito las cosas que hacen, de pronto esos niños cambian su actitud porque sienten esta buena vibra de los papás y resulta en maravillas. Claro, va a haber mucho más detalles el día de la conferencia y quien me quiera contactar, con mucho gusto le resuelvo sus dudas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Tenemos aquí varias llamadas de mamás, de papás preocupados por sus hijos, cómo comunicarse. Yo quiero recomendarles, y hablábamos sobre todo de casos extremos, cuando realmente ya ves que se sale de las manos, que a veces no puedes tú acercarte a ese hijo, a esa hija, o que anda con un problema serio, o también tú, si eres joven y quieres platicar con alguien, quiero recomendarles este lugar que constantemente lo hacemos aquí en Día a Día, que tenemos una comunicación con ellos, que es gente muy seria, que se llama Somos Tu Familia, al 55-36-16-76. Lo repito, 55-36-16-76, extensión 114, es un grupo de psicólogas, de orientadoras familiares, en donde pueden apoyarte, tú hables, diles que hablas de Día a Día y con mucho gusto te pueden acercar, está bastante bien ubicado el centro y pueden acceder a todos. Tenemos aquí un sueño de nuestra amiga, gran radioescucha, Honoria López López. Nos dice: felicitaciones y saludos al programa. Tengo un sueño, tener una computadora para poder escuchar los programas en vivo. Yo quiero invitar a todos ustedes a que sigamos participando en esta campaña de Construyendo Tus Sueños. Durante la semana recibimos solicitudes de sueño, también recibimos donaciones y, como todos los viernes, me gusta mucho este día. ¿Por qué? Porque hay un sueño hecho realidad, como el que a continuación escucharán ustedes.
Mi nombre es Guillermina Hernández Olvera y vivo acá, lo que es el sur, en la delegación Coyoacán. Soy una persona con discapacidad, la cual adquirí, digamos, por lo que es la secuela de polio, prácticamente yo creo que toda mi vida he tenido. Bueno, más bien he estado en esta situación, pero bueno, a pesar de eso, no, vaya, he tenido la oportunidad de desarrollarme, ¿no? La fortaleza y la capacidad para salir adelante a pesar de todas las limitaciones que puede haber en este mundo, ¿no? Asistí a la escuela, comencé a practicar deporte, pues bueno, en la actualidad me dedico a practicar lo que es la disciplina de danza deportiva. A pesar de mi discapacidad, me dedico a ser bailarina de danza contemporánea. Pues en sí, yo en el deporte comencé, digamos, quizá por hobby, ¿no? Mi idea era aprender a nadar. Y bueno, pues a partir de ahí comencé a probar en otras disciplinas, que es el básquetbol, el atletismo. Pero bueno, ahora sí que desgraciadamente yo creo que no era ese mi camino, porque pues hubo una invitación de un proyecto coreográfico en silla de ruedas, que se realizó de una compañía de danza del Centro Nacional de las Artes, y pues a mí me llamó la atención. De hecho, desde pequeña, pues bueno, o sea, siempre me ha gustado bailar, y muchas veces pues yo me imaginaba, no en sueños nada más, verme bailando según en un grupo, en un escenario, no sé, a lo mejor por mi discapacidad, pues no, nunca me imaginé llegar a pararme a un escenario. Pues me empecé a dedicar más a lo que es la danza, ¿no? Porque yo creo que como persona me transformó en muchas cosas. Pues bueno, para la silla de ruedas, anteriormente, digamos que la institución a la que represento, nos apoyan, digamos, prestándonos sillas. Son sillas que, pues bueno, ahora sí que como tal las tienen ya hechas, y muchas veces no cubren nuestras necesidades, ¿no? Digamos, esto va de acuerdo a las limitaciones que tenemos cada quien, de acuerdo a nuestra discapacidad. Entonces, desgraciadamente, pues a veces nos tenemos nosotros más bien que adaptar a las sillas, ¿no? Ya sea con amarres, no sé, ver de qué manera buscar nuestros apoyos para acomodarnos. Y pues bueno, eso no es lo mismo que cuando uno quizá tiene una silla adecuada a nosotros. Definitivamente el desarrollo no sería el mismo. Y pues bueno, ahora sí que mi sueño es obtener una silla de ruedas deportiva que se adecue a mí, que sea especial para mí. Híjole, pues tuve la fortuna y la suerte de conocer a unas personas, el Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer. Tuve la oportunidad de conocer a esas personas, comenté mi situación y pues afortunadamente tuve la suerte de que ellos me apoyaran, pues yo creo que cumpliendo este sueño, ¿no? Me hicieron favor de entregarme la silla. Para mí, pues, híjole, fue una emoción grande, pues, de ver, como vuelvo a repetir, ¿no?, ver cumplido uno de mis grandes sueños, ¿no? Ahora sí que no hay, yo creo que las palabras adecuadas de decirles lo profundamente agradecida y sobre todo emocionada, ¿no?, porque, pues, el hecho de que uno cumpla sus sueños y el deber de que la gente realmente que tiene corazón y que en cierta forma ayuda y apoya a que esos sueños se vean cumplidos, pues yo creo que es un agradecimiento, no sé, tan grande, que yo creo que nunca terminaría de pues poderles agradecer eso que realmente hicieron conmigo, ¿no?
Muchos saludos a Guillermina y sigue participando con nosotros en esta campaña de Construyendo Tus Sueños. Tenemos algunas llamadas en donde nos preguntan sobre la serie que hemos presentado estos días, la serie número 3 titulada El Poder Liberador del Perdón. Bueno, ahí les van algunos de los temas que incluye esta serie. Vive como piensas o piensas como vives. ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? Aprende a vivir la libertad del perdón. Enfermedades del alma, cerrando círculos, El Poder Liberador del Perdón. Es una serie maravillosa con 10 reconocidos especialistas en humanismo y psicología, en donde podrás escucharlos una y otra vez. ¿Qué tienes que hacer para aprovechar este paquete, esta serie? Es llamar de inmediato al teléfono 2617-7642. Estamos dando una promoción especial de 499 pesos, que es su precio comercial. Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por tan solo 350 pesos. Son 10 discos con alto contenido humano a un precio muy accesible. Aprovecha y llama de inmediato al teléfono 2617-7642. La serie El Poder Liberador del Perdón es una colección de Hombre Nuevo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, muy especialmente al equipo de Día a Día, Armando en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación, y a nuestro productor Martín Chávez. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y te recuerdo, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar nuevamente este programa y los anteriores. Y en Día a Día nos escuchamos mañana sábado en punto de las 11 de la mañana con el tema Necesidades de él y necesidades de ella. Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.